El partidazo de COPE.
Estar informado.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
La 1:05, 12:05 en Canarias. Estamos a punto de recoger este primer tramo de partidazo, que sería ya la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Pero nos hemos dejado todavía cosas por el camino, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches, Muni. Si quieres, empezamos por el mercado de fichajes de fútbol. Dos delanteros que vuelven a la Liga Española, Joselu al Alavés y Roberto Soldado al Granada. Jorge Sáenz llega cedido al Celta procedente del Valencia dentro de la operación Maxi Gómez. Enzo Zidane, el hijo del entrenador del Real Madrid, deja el Rayo Majadahonda y va a jugar en el Deportivo Aves de Portugal. Y en segunda, otros dos delanteros. Dani Gómez pasa del Castilla al Tenerife y el Rayo Vallecano ha fichado a Pio Bacari. Además, Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador sub-21. Y te cuento un amistoso. El Eibar ha ganado 2-0 al Leioa con goles de Quique García y Pedro León. Pero atención, porque Sergi Enrique se ha retirado con problemas en la rodilla. Mañana le van a hacer pruebas. En baloncesto, España va a organizar el Europeo Femenino de 2021 junto a Francia. El Real Madrid ha fichado al interior Jordan Miki, procedente del Hinki, y el Barça ha presentado esta tarde a Alex Abrines. En el Mundial de Natación, el equipo de las chicas ha conseguido la medalla de bronce en la rutina Highlight. En waterpolo masculino, España ha ganado a Sudáfrica 23-3 y Ona Carbonell se ha metido en la final del solo libre. Y en tenis, Roberto Carballes ha ganado a Jaume Munar en el Abierto de Suecia y Paula Badosa ha perdido en Bucarest contra Elena Rybanika.
Alcalá, este yo creo debe ser el único concierto en el que el telonero va más largo que la estrella principal.
No, que va.
Debe ser el único.
Tú sabes que la estrella es el equipo.
Efectivamente.
La estrella
como decía Lama el otro día.
Claro, la estrella son los 120 minutos.
Qué bonito.
Y como decía hoy un oyente en redes sociales, hay mucha gente que me ha escrito que le hace mucha ilusión el tándem este, porque hay mucha gente que le gusta esto mucho y que le gusta este tándem que hacemos. Es un auténtico honor hacerlo con Juanma, hacerlo con Joseba y ahora estos días hacerlo contigo, porque me mola mucho la forma que tú tienes de hacer radio y tus músicas.
¿Qué cara
y tus
te
sintonías.
Pone uno que llega por ahí? No
sí,
te
sí,
digo nada.
Sí, la cara que está poniendo Joseba, ¿no? Pues que pase Joseba, porque vamos a empezar en cuanto, ¿cómo dices tú, lo de los trastos y todo eso?
Le cedo los trastos. Maestro.
Muy bien, pues nada, estamos a 2 minutos, gracias Munilla y hasta mañana. Munilla brillante, ¿eh? Esto lo digo como el año pasado, en el relevo largo, desde las 11:30 y hasta este punto, y ahora viene Alcalá con el relevo corto hasta la conclusión del programa. 2 minutos para la 1:00 a.m. 2 minutos y van a ser las 12:00 p.m. en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Estaba intentando recordar esta tarde en la redacción cuando nos conocimos tú y yo.
Pues fue aquel sábado que fuiste a dar una conferencia a Santiago de Compostela después de estar en la guerra del Golfo.
O sea,
físicamente.
1991, por ahí.
Pues sí, con Tom Martín Merite, ¿te acuerdas? Que hiciste una
¿sí?
charla allí
en Santiago,
en,
¿sí?
en el teatro de Santiago, el teatro principal.
1991.
Nos conocíamos antes de haber hablado, porque tú estabas coordinando las rondas informativas, la ronda del tiempo, ¿no?
Sí, a las 7:30, sí.
A las 7:30 de la mañana, y entonces ya hablábamos, pero físicamente fue aquel sábado que estabas...
¿Cómo amanece Galicia? Yo soy a la Rañaga.
Exacto. Así fue.
O sea que son 28 años al lado de este señor.
Aguantándote.
Han pasado cosas en ese tiempo, ¿eh? Buenas.
Que sí han pasado.
Malas.
De todo.
Regulares.
La vida misma, ¿no?
La vida misma en 28 años.
Sí.
Ahora hablamos de todo ello. Oye, si ha hecho el programa Munilla, es que tú te vas mañana de vacaciones, ¿no?
Me voy en cuanto termine la entrevista. Tenía el compromiso de estar aquí, la contraportada, y en cuanto acabe esto, me voy, sí.
¿Las necesitas? ¿Las vacaciones o tirarías un mes
sí,
más?
No. Sí. Hombre, sobre todo porque ya las llevas pensando desde hace tiempo, ¿no? Y tienes la fecha fijada desde hace tiempo y el plan hecho. Entonces ya ha llegado este momento.
¿Y porque vaya año te has quedado, ¿no? De radio, de televisión, de
sí,
de
ha sido un poco agónico el año, sí, porque son demasiadas horas, ¿no? Entre la radio y la tele. Nos gusta estar en todas partes,
¿Qué te gusta más, la radio o la tele?
La radio.
¿La radio? La radio. ¿Sí?
La tele tiene su encanto, ¿eh? Tiene mucho encanto y si te engancha, te engancha fuerte, pero el medio natural en el que yo mejor me encuentro es la radio.
La radio. Sí. Bueno, ustedes reconocen la voz, es una voz preciosa de radio, que es lo que le gusta, una forma de hacer radio muy elegante, muy, muy limpia, muy clara. Y quizá mi primer amigo en la profesión, y eso la verdad es que se ha mantenido con el paso de estos 28 años, es Joseba Larrañaga, a quien hace tiempo yo tenía ganas de hacer una contraportada y no terminaba del todo, no sé por qué, de atreverme a pedírselo, quizá porque me dijera que no, como otros, y...
¿Hay gente que se ha negado en serio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿De la radiación?
Sí.
¿Quién? ¿Paco? No, ¿Paco ya le hiciste el año pasado una o no?
No, no le hice.
Ah, pues no, entonces ya sé que... Vale, vale.
Bueno, y la semana pasada sí me atreví a pedírselo y me dijo que sí, que este lunes estaría
bueno,
por aquí
y
aquí estamos. ¿Tú eres de Pasaya?
Sí, Guipúzcoa. Señor. Pasay San Pedro, sí, señor. Provincia de Guipúzcoa.
Provincia de Guipúzcoa.
Sí, señor.
¿Y de La Real?
Y de La Real.
Pero
y,
no
y,
muy...
Y de La Real, sí. Y no de otro, y de La Real.
Sí.
Los que somos de La Real, somos de La Real.
Sí.
Y no tenemos necesidad de ser de ninguno.
De ninguno más de los grandes,
de
¿no?
Gran,
hay
no,
quien
no
dice, no, yo soy de no sé qué y de Madrid.
Exacto, no. De La Real.
De La Real.
Sí.
Pero que no muy pasional con el tema del fútbol, ¿no? No te veo ahí... Pegar muchos gritos como otros en la redacción. Con...
Pero me gusta mucho, ¿eh?
¿Sí?
Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho ver que la Real juegue bien. Ya lo de ganar y perder, por eso a mí me parece muy relativo. Y ese meterse en la Europa League, el objetivo de meterse en la Europa League. Pff, a mí eso no me seduce tanto. Me gusta más ver a gente de allí que juega al fútbol y que juegue bien, ¿no?
Sí. No más mucho, ¿no?
No puedo. Vamos, veo a la Real en cuanto puedo. Si viene a Madrid, pues o a Getafe, o a Vallecas el año pasado, o al Calderón, o al Bernabéu. Cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite, voy a verle. Pero es verdad que, claro, trabajando en deportes en los fines de semana los tenemos ocupados.
Oye, y esta gente que sí que es muy pasional viendo el fútbol y que... más que eso, ¿no? Que hace, se pone la bufanda y casi casi son radicales, o digo periodistas, ¿no? Este periodismo de bufanda... que parece estar tan de moda en algunos medios, sobre todo en televisión, que tú lo conoces bien, ¿a ti te horroriza como a mí o
es que yo creo que son términos que no pueden casar. Ser periodista y ser de bufanda no puede casar.
Joder, pues hay mil.
Ya, pero es que es algo antinatural. Es que el periodismo tiene unas normas, unas reglas, unos códigos, una filosofía. Y entonces está bien que tú seas periodista y seas de un equipo, me parece estupendo. Pero que tú lleves ya la bufanda antes que del periodismo es el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene el periodismo ahora mismo es que el periodista se cree que está por encima del periodismo. Y es todo lo contrario, porque tú eres una ínfima parte de lo que supone ser el mundo del periodismo, ¿no?
No, desde luego.
Pero hay gente que está muy por encima, y yo soy del Madrid, del Barça, del Atlético, del Sevilla o del Betis, y llevo eso pues antes que cualquier otra cosa. No, tú eres periodista. Luego ya que te guste lo que sea, ¿no? Pero eso del periodismo de bufanda, yo es un término que no he entendido nunca, y el papel que desempeña el que hace de periodista
menos.
De bufanda... Hombre, entiendo el periodista de bufanda dentro de un show. Bien, vale. Vamos a hacer un show y vamos a liarla. Bueno, pues muy bien, pues es una parodia o puedes hacer lo que quieras, pero no confundas eso con periodismo.
Joseba y yo hemos tenido carreras muy, muy similares. Diría que muy en paralelo. Los dos primero en informativos, en un momento dado un salto a deportes. En deportes nos quedamos, los dos primero en la cadena SER, luego el salto en 2010 a la cadena COPE. Tus inicios fueron en Galicia, ¿verdad?
En Galicia, sí. Sí, por casualidad, en la Facultad de Ciencias de la Información de Leioa, al lado de Bilbao, vi una vez un papel que ponía que necesitaban gente para prácticas, me apunté, vine a Madrid, hice una prueba y me dijeron a Ferrol. Dije, coño, a Ferrol. ¿Y dónde está Ferrol? Sí, a Ferrol solo. Cuando yo fui a Ferrol, la gente solo iba a hacer la mili a Ferrol.
Uh-huh.
Era conocido por eso. Y mi padre me dijo, hombre, pues aprovecha la oportunidad y mira si tienes la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Y fui, sí, allí empecé mi carrera como periodista. ¿Sí?
¿De ahí a Santiago, no?
De ahí a Santiago. En Santiago estuve 6 años y luego se quedó una vacante en Madrid. Vine a Madrid y ahí empecé a trabajar. Bueno, los 6 años y pico que estuve en Galicia fueron todos en informativos y los primeros años en Madrid también en informativos.
En informativos con Iñaki, ¿no?
Con Iñaki, al principio en el fin de semana y las madrugadas del periodista, que son complicadas. Yo creo que es la época más dura que he vivido. Físicamente, desde luego, eso de entrar un viernes a las 10 de la mañana, de la noche a trabajar y salir el sábado a las 9 de la mañana era complicado, sí. Y después en el equipo de Hoy por Hoy con Iñaki, en el que hice informativos, y se produjo una vacante de la persona que hacía los deportes y ahí me enganché. Porque yo siempre quise hacer deportes, eso es
sí.
Sí. Yo lo tenía muy claro.
Estabas en informativos, pero querías deportes.
Claro, yo consideraba que ese era el paso previo. Había que aprovechar cualquier oportunidad. Entonces dije, bueno, pues ya que se me ha presentado en informativos, meto el hocico ahí.
Y luego oye, ¿escuchaste a Iñaki el otro día cuando estuvo?
Sí, claro, sí. Claro. Y le vi y le saludé. Y cariñosamente. Le suelo ver mucho por la tele, Iñaki, sí.
A ti te sacaba también a la terraza eso que contó, sí, de ver amaneceres. Sí,
y el taxista de Logroño. Esa es una historia perenne. Esa es una historia que perdura con el paso de los años. Y siempre ponte en el pellejo del taxista de Logroño.
Tú ahora vas a hablar, Joseba.
No sé por qué tenía la pedrada con el taxista de Logroño, pero sí, siempre el taxista de Logroño pone la radio a la radio. Y
tú vas a hablarle a un taxista que va a poner la radio a las 6. No hablas para Polanco, no hablas para el PSOE.
Exacto. Y ese taxista quiere que en 10 minutos sepa lo que ha pasado en el mundo. Y dices, pues tú estás para eso. Digo, bueno, el taxista de Logroño, sí. Y además que lo dijo el otro día. Creo que dijo camionero, pero era de Logroño. Logroño tiene un punto, sí.
O sea que, bueno, fue un paso previo, pero tu rollo tenías claro que tú querías deportes.
Deportes, sí, a mí siempre me ha gustado el deporte. Y además, fíjate, lo que siempre me ha gustado en el periodismo deportivo ha sido narrar. Yo me acuerdo que yo de pequeño ponía cintas de casete con un micrófono pequeño que tenía y grababa mis propias narraciones. Y luego, cuando lo hice, cuando Paco me dio la oportunidad de hacerlo, me di cuenta de que no tenía la capacidad y el don de hacer eso.
Pero no has explotado mucho esa...
No, porque no, porque lo hice muy mal. Y no me encontré nada a gusto en ese papel. Y me hubiera gustado ser narrador, me hubiera gustado tener la facilidad de Manolo.
O sea, ¿tenías de niño el sueño de narrar partidos?
Sí.
Cuando te viste
hice,
delante del toro...
No me encontré nada bien. Ni me encontré a gusto, ni veía que la voz me respondía, ni... No, y por eso creo que lo que hace Manolo, Rubén, o Germán, o Oliva, o cualquiera, Oliveros, o cualquiera, tiene un mérito extraordinario. Yo creo que es lo más difícil de esta profesión.
¿Y qué dijiste? ¿Por aquí no tengo futuro, voy
claro,
por otro lado?
Voy por otro lado, ¿sí? Claro. Voy por otro lado. Dentro del periodismo deportivo voy por otro lado. Y me adecué mejor al hecho de hacer programas y ahí me encasillé.
Sí, porque tú has sido poco de... Eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Yo a lo mejor he compaginado más esto con el tema de inalámbrico, reportero...
Reporterismo, viaje, sí, no sé he hecho qué. Poco reporterismo.
Hecho
eso
poco.
Sí me hubiera gustado hacer más, ¿eh? Eso sí me hubiera gustado hacer más. Pero bueno, cada uno desempeña un papel y el mío, el que me asignaron a mí fue ese, ¿no? El de estar más en el estudio y estar más dentro de la radio. Y sí que he echado un poco de menos, ¿eh? Eso en los años. Lo de la narración no, porque ya veo que no es lo que mejor se me da. Pero el reporterismo sí. Sí, el reporterismo sí. El hacer más calles sí lo he echado un poco de menos.
Oye, bueno, el paso de los años y... todas estas historias que estás contando, al final la vida nos juntó en el mismo programa y en el mismo turno y en la misma radio y en la misma redacción, El Larguero.
Sí, señor.
Pasamos mil fines de semana y veranos y Navidad porque nuestro jefe tenía la buena costumbre de cogerse unas buenas vacaciones, que se las merecía.
Eso no aprendimos de él, ¿ves?
Mira, eso... Bueno, algunos sí lo aprendió.
Sí, algunos,
algunos
sí.
Algunos sí, algunos sí lo aprendió y cogió muy bien el camino. Otros,
sí, otros
pues,
no.
Pues no.
Otros no aprendieron.
Y fines de semana y los lápices de colores y la cinta cero y lureta y... ¿Qué recuerdos tienes de todo aquello?
Hombre, pues de una parte de importante de mi vida, ¿no? Porque además que han sido muchos años, ¿no? Bueno, están siendo muchos años, ¿no? Pero aquellos fines de semana fueron extraordinarios, ¿no? Por la convivencia que había allí, por el trabajo que hacíamos y porque nos lo pasábamos bien, básicamente. Porque dentro de lo duro que es esta profesión, porque es dura y es muy sacrificada, yo creo que la virtud que hemos tenido es que nos ha gustado pasarlo bien. Y nos sigue gustando el hecho de pasarlo bien y de divertirnos lo más posible, ¿no? Si la gente supiera cómo es la convivencia en el día a día, fliparía bastante.
¿Por qué?
Joder, porque nosotros a la antena llevamos una mínima parte de lo que hacemos y de lo que somos.
¿Del buen rollo?
Sí, si vieran lo
una
que...
¿Una mínima
lo...
parte, tú
sí,
crees?
Sí, hombre, sí. No, nunca se ha hecho un oso en antena.
No. Eso queda para la intimidad de la...
Claro.
Eso digas tú mucho.
Pero hay muchas cosas.
Habría que explicar a la gente qué es hacerle un oso, ¿no?
Hay muchas cosas que se han quedado en la intimidad de nuestra vida, afortunadamente, ¿no?
Porque pero hacía equipo. Borradas.
Sí, claro.
Y sumaba,
claro,
y era... Claro. Ya que te tirabas allí no sé cuántas horas y no sé cuántos veranos y no sé cuántos fines de semana, por lo menos pasarlo bien, ¿no?
Claro, y afortunadamente la idea y la complicidad de la gente que hemos trabajado juntos ha sido... Bueno, y fíjate, de 28 años, ¿no? Y todavía hay lo que te rondaré, ¿no? Pues queda mucho por delante.
Cuando todo eso se fue perdiendo y el tiempo fue erosionando relaciones y buen rollo y buen ambiente, y cuando no sé si a ti te pasó como a mí, que empezamos a ver un poco el desmoronamiento de una redacción donde habíamos sido inmensamente felices... ¿Tú cómo viviste todo lo que... la salida de la SER?
Yo creo que deberíamos de cerrar ya esa puerta definitivamente. Me parece que le damos demasiadas vueltas a aquel asunto, porque entiendo que Paco pueda ser una persona que esté dolida pues, el resto de su vida, ¿no? Porque a él le echaron, pero los demás nos fuimos porque quisimos, ¿no? Entonces, es un tema que al que recurrimos demasiado y me parece que es un poco hasta injusto, ¿no? Para esta casa. Porque es como si tú dejas a una pareja y coges a otra y con el paso de los años le sigues recordando cómo fue la ruptura de aquella pareja a la que tú dejaste porque tú quisiste dejarle, ¿no? Entonces, tu actual pareja no, te diría, bueno,
quizá
pues
porque ahora
ya me lo has explicado mil veces, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ya cerrar definitivamente esa puerta, ¿no? Fue una etapa maravillosa la que vivimos y centrarnos un poco más en esta, ¿no? Y no me gusta recordar demasiado, bueno, pasó lo que pasó, todo el mundo sabe lo que pasó y por qué pasó. Bueno, pues dejémoslo correr, ¿no? No me gusta demasiado recordar.
No le das muchas vueltas.
No.
O sea, ahora mismo que estamos en el noveno aniversario y tal, sí. Yo por ejemplo, que sí soy mucho de esas fechas y de acordarme y no sé qué, tú no le das mayor importancia.
No, ninguna. Es una puerta que cerramos nosotros porque quisimos, ¿no? Nadie nos obligó, todo lo contrario. Nos dijeron que nos quedáramos y nos fuimos. Bueno, pues ya está, nos fuimos porque quisimos, porque teníamos las razones, cada uno tenía las suyas y desde luego que no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión, pero creo que es momento de cerrar aquello y decir, porque muchas veces Pepe también recurre, pues es una persona a la que le dolió también todo lo que pasó y recurre muchas veces en tiempo de juego a todo eso, ¿no? Bueno, dejémoslo ya, ¿no? Sobre todo porque estamos en otro sitio y estamos encantados, ¿no?
Es muy posible que, como casi siempre, tenga razón. Y de la etapa aquí, de nuestra etapa, llegamos aquí, esto comenzó llamándose, ahora es el partidazo, comenzó siendo el partido de las 12, con quien les habla y con Joseba. Hicimos el relevo largo de 2010 a 2016, ahora está Juanma en el relevo corto, haciéndolo muy bien, por cierto. ¿Qué recuerdos tienes de eso?
Pues es el recuerdo de, básicamente, de hacerte mayor, ¿no? En la profesión, que era un poco uno de los motivos, ¿no? Porque siempre vivíamos a la sombra. A la sombra de, ¿no? Y entonces llegó la oportunidad de decir, bueno, pues ahora mismo ya no vas a estar a la sombra de, sino tú vas a ser el que te enfrentes, ¿no? A pecho descubierto con lo que hay. Y entonces, claro, ese aprendizaje es muy grande, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas, ves muchas cosas que hasta entonces no has visto y descubres una realidad que antes la tenías modelada de una forma y que después de verla pues te das cuenta de que es bastante diferente.
Sí.
Sí. Sí. Es más duro de lo que parece, sí.
Sí.
Sí. Sí, sí.
¿Por ejemplo?
Son demasiados frentes abiertos, ¿no? Los que tienes pendientes y los que tienes en la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, pues que hay gente también que responde y otra que no, ¿no? Entonces, lo que antes ves desde un palco de privilegio, luego cuando lo ves ahí en el barro, dices, no es tan idílico todo como parece, ¿no?
¿Entendíais aquel que decía que era un rodillo?
Sí, por supuesto, claro, es un rodillo porque fíjate, la semana pasada estuve en Málaga con la gente de la Universidad de Málaga y me decían, ¿vosotros a qué hora empezáis a preparar el programa? Pues nosotros empezamos a preparar el programa en cuanto acabe el que estás haciendo. O sea, a la 1:30 de la madrugada termina este programa y en cuanto sales por esa puerta ya estás diciendo, oye, ¿mañana qué tenemos? Entonces, ya a la 1:30, a la 1:31, ya estás pensando en lo que vas a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, claro, es un rodillo imparable.
¿Tú cómo ves? Que eres buen analista y llevas mucho tiempo en esta franja. ¿Tú cómo ves la radio deportiva de medianoche, que la has conocido desde los años 90 o así, hasta has visto toda la evolución? ¿Cómo ves la radio de medianoche en deportes actualmente?
Yo la veo muy divertida. La nuestra. Yo es la que me fijo, básicamente, la nuestra, ¿no? Antes era una radio mucho más personal, una radio en la que primaba mucho más el peso específico del periodista que la hacía. Y yo no he sido nunca muy amante de ese periodismo. Yo, por ejemplo, cuando mostráis vuestra admiración y idolatráis tanto, por ejemplo, a José María García, a mí no me supuso nunca un punto de referencia importante.
Porque no,
entiendo como creador de la radio nocturna y del programa deportivo nocturno, tiene un mérito extraordinario.
El Marco Escuela, ¿no? Todos lo escuchamos,
sí,
hay cosas que se siguen haciendo que inventó él.
Sí, o sea, como creador.
Luego a lo mejor la puesta en antena, pues te podía. Es verdad que un tío sonaba la sintonía, bajaba la sintonía y ya era un tío hablando 90 minutos y no, se acabó. O sea, no, era una.
Y sobre todo, yo tengo razón, esto es así y la verdad es así, porque lo digo yo y es la verdad absoluta, ¿no? Cuando hay que ver todo lo que hay detrás de toda esa verdad, ¿no? Entonces, nadie te rebate ni nadie tiene la posibilidad de contradecir lo que tú estás diciendo. Entonces, no era yo muy amante de ese estilo de radio. Y entonces creo que la de hoy, la nuestra, el estilo es muy desenfadado, es muy alegre, es muy claro, es muy transparente y se trata básicamente de que la gente lo pase bien, ¿no? Porque yo creo que, al fin y al cabo, la radio debe ser una herramienta de información, evidentemente, pero sobre todo de entretenimiento, ¿no? Y que tú entretengas a la gente hablando de deporte, y si lo haces en un tono tranquilo, en un tono alegre, pues tomando
sí,
el pelo
sin
a la gente,
sí,
sin
crispar, evidentemente, de buen rollo,
de
con
buen rollo, entonces,
buen ánimo.
Y creo que nosotros estamos en ese momento ahora, ¿no? Y por eso la gente agradece que el hecho de que, joder, voy a pasar un par de horas pues agradables escuchando la radio.
Pero,
¿no?
Sin embargo, tú seguramente estuviste en aquella reunión en la que vino el consejero delegado de la empresa y nos dijo, si conseguís llegar a 2 millones de oyentes, tendréis una prima especial porque estaréis haciendo historia para la radio española. Estábamos en unos 700, unos 800, récord histórico de aquel programa y aquella emisora en aquel momento. Unos 700 y pico, casi un 800. Ahora mismo el líder del sector está escasamente en 800.000. Es decir, ha habido un bajonazo de 1 millón de oyentes.
Claro, la oferta se ha diversificado mucho también, claro. Ahora la televisión, las series...
No había Netflix ni Juego
claro.
de Tronos, ¿no?
Y sobre todo es el hecho de que han cambiado mucho las costumbres, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un crío de 6 años... Y mi crío no va a conocer la 1 como un canal, la 2 como otro, Antena 3 como otro, 4, Telecinco, la Sexta, Telemadrid, Canal Sur, ETV.
Eso a demanda en Netflix, ¿no? O
claro,
en HBO, es, sí.
Él ya quiere ver lo que él quiere en ese momento. Sí. Entonces te dice, ponme YouTube. ¿Y qué quieres ver? Pues quiero ver una pelea de osos contra leones. Sí, que es muy de eso. Y quiero ver el animal más grande del mundo. Entonces, él ya va directamente a ver la tele a la carta. No va a ir a la penúltima página del periódico a ver qué película echan hoy en este canal y así veo esta o veo la otra, ¿no? No, yo ya sé lo que quiero ver y eso es lo que elijo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y en la radio pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente elige a qué hora oír lo que quiera oír, ¿no? Por ejemplo, los podcasts de nuestro programa que se escucha mucho por las mañanas.
Desde luego. Joder, llegan un montón. A mí estoy en el gimnasio a las 12 de la mañana y llegan un montonazo de mensajes que en ese momento lo está escuchando. Oye,
claro.
¿Me gustó o no me gustó? Qué bonito, claro. Qué feo, qué tal. ¿Tú oyes mucho la radio? ¿Tú qué oyes?
De todo.
¿Sí?
De todo. Sí.
¿De todo?
Además,
sí.
Zapeo muchísimo en la radio, sí. Soy un... Tengo el dedo, vamos, sí. Estoy constantemente. Y si voy en el coche, más todo.
¿Qué te gusta?
Por las mañanas me gusta informarme de cómo está la cosa. Me gusta más la información y la opinión. Ya hacia el mediodía me gusta más oír música. Y si me aburre, sobre todo, yo soy muy de radio convencional, pero si me aburre, me paso enseguida a la música.
¿A la música?
Sí. Y dentro de las emisoras musicales escucho prácticamente todo. Voy, pues, cambiando. Me gusta esta canción, la oigo. No me gusta la siguiente que ponen, voy a otra. Hasta que encuentro la que me gusta y así me quedo. Y entonces, por eso digo, estoy constantemente dándole vueltas.
Pero lo que te gusta a ti de música no será fácil. O sea, tendrás que irte muy a rock o a... ¿no?
Joder, porque... está a 10 metros Rock FM.
Ya, pero si sales... O sea, en cuanto
no, lo
vayas,
que pasa es que a mí me gusta...
Si te vas a Cadena 100 o te vas a...
Bueno, pues...
A Kiss o no sé qué, bueno, pues ya no es tu rollo, ¿no?
Pero hay temas muy...
Es
muy
el mío.
Hay temas muy chulos también en Kiss ya, pero y en la Cadena 100.
Tú solamente pones Marea y...
Hombre, si
de Depeche Mode y estas cosas.
Si tengo que elegir lo que poner, claro, pongo ese tipo de música. Pero a mí me gusta toda la música, ¿eh? Yo en ese aspecto soy muy ecléctico. Y sobre todo me fascina la música en directo. Sea del estilo que sea. Si es rock, mejor todavía, ¿no? Pero el ver un concierto en directo es una cosa que me vuelve loco.
El último fue Marea, ¿no?
El último fue Marea, sí. Uh-huh. Sí, pero vamos, fue Marea, pero antes estuve viendo a Serrat, por ejemplo.
Joder.
Sí, en el Wizzing Center. El anterior que vi fue a Serrat, que fue un concierto magnífico. Me encantó.
Maravilloso.
Lo he visto muchas veces, ¿no? Pero yo qué sé, pero en mi vida he ido a ver a las Spice Girls, por ejemplo.
¿A las Spice?
Sí, en el Madrid Arena fui hace muchos años.
¿A Mel C?
Sí.
If you wanna be mine.
Sí, pues esa canción la vi, por ejemplo.
No me digas, joder.
Bueno, sí, me coaccionaron un poco porque me dijeron, no, me acompañas a ver este concierto.
Rosa,
sí.
Eso fue Rosa, no
sí,
salió de ti, vamos.
Le regalaron un viaje para 2 personas a la República Dominicana y me dijo, ¿vienes al concierto o no vas a la República Dominicana?
Mira.
Pues fui. Pero Paco me llamó en directo, desde ese programa. Desde
no, claro, y yo te habría llamado también.
Me pregunté, ¿verdad que estás en un concierto de Spice Girl? Y digo, sí, estoy en un concierto de Spice Girl. Pero vamos, he visto música de todo tipo y espero seguir viendo música de todo tipo. Ya digo, a mí la música en directo me parece uno de los mejores momentos del día.
Di que sí. Bueno, yo voy terminando. Te digo nombres de compañeros de la radio, tú que eres un loco de la radio, y dime 2, 3, 4 adjetivos, lo que se te venga a la cabeza. Carlos Herrera,
pues ahora mismo es el comunicador por excelencia, ¿no?
¿Mm? Sí. Antonio García Ferreras.
Antonio García Ferreras, me gusta más pensando cómo hacer las cosas que haciéndolas.
Paco González.
El número uno del deporte.
Manolo Lama.
Buah.
Número dos.
Manolo Lama es un volcán en constante ebullición.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño. Juanma Castaño es un tío, uno de los tíos más rápidos y más brillantes para esto. Sí. Es que tiene una facilidad para buscarle la otra cara al folio o a la moneda, impresionante. Es muy hábil, es muy rápido.
Muy rápido, esto. Muy sí. rápido, muy rápido.
Oye, Ander, además tiene mucha gracia. Sí,
sí, sí, sí. Ander, me has dicho que tiene 6 años.
Ander, sí.
Seis años.
¿Le
gusta esto? ¿Sabe que su padre es famosete de los medios? Y
no, está muy familiarizado con la radio. Sí. Él viene a la radio y es como pues, sí. cuando tú ibas al puesto de trabajo de tu padre, ¿no? Sí. A la oficina o a donde fuera. Y sí, él, claro, sabe que la madre trabaja en la radio, el padre también. Entonces es una como una parte más de su vida. No lo tiene como algo así idealizado. ¿No?
Mitificado.
No.
Aquí trabajan papá y mamá y ya
sí,
está, ¿no?
Y sí, vas en el coche. ¿Y quién está hablando? Ah, mamá, vale, ya está. Pues está como muy acostumbrado a eso. Sí. No le gusta el fútbol, ¿eh? Eso sí. Odia el fútbol.
¿Dónde te vas ahora en cuanto que tienes el coche ahí fuera? ¿Dónde
ahora
te vas
me voy a Cádiz.
¿A Cádiz?
Bueno, ahora me voy a Ciudad Real, a Pedro Muñoz.
¿Sí?
Paso la noche allí y luego ya me voy para Cádiz 4 días. Siempre hacemos 4 editas, nos vamos, Rosa y yo dejamos al pequeño allí y nos vamos 4 días ahí a ver a la buena gente de Cádiz.
Muy bien.
Además coincidiré con alguno al que no veo hace tiempo. Y creo que Juan manda por allí también.
En esta revolución, no, seguramente le verás, en esta revolución que anda tramando Juanma para la próxima temporada, que está tirando todos los dados al aire y que lo va a cambiar todo, y nuevos comentaristas y nuevas funciones y... ¿Tú sigues en el partidazo del próximo año?
Yo no sé, pero sé que el lunes sigue el kilómetro 42, el martes Maldini, ¿sí? El miércoles el grupo Risa, el jueves de Americans y el viernes tú y yo. O sea que creo que esos son los cambios que va a hacer Juanma para la próxima temporada.
Sí, sí.
Básicamente son eso.
Una revolución, ¿no?
Y luego el departamento de noticias, evidentemente, que seguirá
pues
brillando.
Mira, pues primera noticia que tengo. Hombre, yo le pregunto a Juanma y no me dice nada. Pues...
Estaría bueno, sí, sí. El departamento de noticias. Sin el departamento de noticias este año no hubiera sido lo mismo, ni mucho menos.
Bueno, hombre, bueno, muchas gracias. Hombre. Este es Joseba Larrañaga. Cuando hacíamos juntos los fines de semana de la cadena SER, yo muchas veces decía eso de que un número uno en la radio y en la vida, ¿te acuerdas?
Sí, 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 es verdad. Sí.
Pues
ni en la radio ni en la vida.
Han pasado 28 años y lo sigue siendo. Es difícil, ¿no?, en estos tiempos decir que llevas casi 30 años al lado de una persona. Yo llevo 30 años a su lado y ojalá sean muchos más. 30 seguramente no nos va a dar, pero 15 o 20, Joseba, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
20, bueno, 20.
Más o menos.
Vaya, firmamos 20.
Firmamos 20, ¿no?
Otros 20. Y luego ya jugar al golf.
Y luego ya nada, luego ya vienen todos estos. Luego ya Nieto, Cobian, todos estos.
Que trabajen, ¿no? Que ya están en edad de... A su edad ya trabajamos nosotros, ¿eh?
Me ha encantado, ¿eh?, esta charla.
Igualmente.
Un beso a Rosa.
Igualmente.
Ander.
Sí, señor.
Y a ti.
Muy bien. Se te quiere, Alcalá.
Muchas gracias. Feliz de vacaciones.
Igualmente.
Para empezar, diré que es el final. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más, de no verte.
El partidazo de COPE.
De no verte nunca más.
La contraportada.
De no verte nunca más.
La radio de Alcalá.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Hola, soy Alberto Arauz, feliz miembro del equipo que hace posible El Partidazo cada noche y admirador total de la radio de Juan Antonio Alcalá. Llega el momento más esperado del programa, el diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Thank you.
gracias, Alberto. Esto es intentar estar a tu altura. No ibas a salir porque el fin de semana anterior habías quemado Madrid, pero bueno, acabó el programa, te entró un WhatsApp de Cobian invitándote a la fiesta de los becarios. No, no te gusta nada la palabra becarios. Entró otro WhatsApp de Pasteiro, te esperamos Alca, otro de Nacho Pla, Alca no nos falles y bueno, ante tal presión el equipo nunca se queda con 10. Alcalá es la forma seria en la que te llaman en la redacción. Alcalá, te doy paso con Rubiales a las 8:30. Alcalá, abrimos contigo el partidazo. La marca profesional, el sello de radio. Alca es el diminutivo cariñoso que expresa cercanía, amistad, y es como te gusta que te llamen, en realidad. Más entre iguales, más entre compañeros, más de piscina y barbacoa, más, más amistoso, menos seriote y menos profesional. Total, que saliste. Era la fiesta de verano de la radio. No te gusta lo de becarios porque no son becarios, son tus nuevos compañeros que van a pasar un verano o van a pasar un año entero aquí, que te ayudan a hacer los programas, que les intentas enseñar algo, y en estas fiestas se hace equipo, nos conocemos mejor y tomamos conciencia de que aquí la estrella es el equipo. La música ayuda, las copas también, y se pasa muy, muy bien. Allí estaba Carlos Sáenz, en una segunda juventud, con su sonrisa contagiosa, hace un programón a las 8:30, pero de fiesta enseña su mejor versión. Y cerca de él, Alberto Arauz, que venía de meterse 12 horas de curro entre el Tour de Francia y el partidazo, pero ahí estaba. Isaac Avilés, con su camisa ajustada de la suerte. Pregúntale cómo le fue la noche y si acabó otra vez en el ayuntamiento. Y Lolo Martínez, disfrutando de la música y con la palabra gracias siempre en la boca. Y Víctor, arreglando el mundo. Y todos los nuevos que todavía no saben con exactitud la suerte que tienen de haber caído en esta radio y en este equipo. Muchos de ellos te hablaron de este programa. Silvia, Israel, que les gustaba el formato, ese mensaje que flota en el aire cada noche de que los sueños se cumplen, esa energía de vida, las sintonías, esa sensación de radio cuidada. Te preguntaron quién viene durante esta semana y te dieron ideas, y crees recordar que a la salida del segundo garito te mantearon y había por ahí unos chinos, unos japoneses en algún lugar de Huertas, si es que estabas en Huertas. En un momento dado, te apartaste del grupo, viste al grupo a distancia reír, bailar, beber, disfrutar, quererse, y volviste a pensar que trabajar en lo que te gusta, con compañeros que son amigos, en algún caso mejores amigos, debe ser uno de los regalos que te ha hecho la vida. Aunque haya podido negarte otros, pero este vale doble. Pasó el fin de semana y llegó tu lunes y te ha llamado esta mañana alguna gente del medio radio que quiere comer contigo esta semana y que quieren saber cómo se hace este formato de programa en el que dicen que eres tú en tu mejor versión y quieren saber cosas, cómo se hace y quién lo produce y cómo se gestiona y cómo es la realización y si es exportable o no. Bueno, tienes viaje a Barcelona mañana y tienes reunión con los jefes el miércoles y, como consejo, intenta no sobrecargarte, intenta ir liberando la agenda porque agosto necesitas que sea para descansar. Ni líos, ni planes, ni futuro, que te conozco. Ahora inicia suavemente el descenso, ya hacia el final del programa. Da las gracias a esos oyentes que siguen diciendo cosas increíbles, como que este espacio les hace querer estudiar periodismo. Joder, qué bonito y qué responsabilidad. Que quieran estudiar periodismo, que este espacio les da ánimos para atreverse a soñar o creer que todo es posible. Y si quieres, para reflejar el espíritu de lo que fue esa fiesta del fin de semana, haz ahora esa despedida que nombra a todos los compañeros del equipo, que tú crees que queda muy bien en la radio. y que ellos no lo saben, pero es tu forma en la que te atreves a decir lo mucho que agradeces su trabajo, y es tu forma de decir lo mucho que tú quieres a tus compañeros. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, lunes 15 de julio 2019. El Partidazo es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. Nuestros jefes de producción, Alberto Arauz y Luis Basteiro. En la redacción, José Cobian, Isaac Avilés y José Nieto. En la dirección técnica de radio, José Colchero. En la dirección técnica de televisión y YouTube, Nacho Plan. Y la magia de esto es una persona que habla y una persona que siente un pellizco de emoción al escuchar. Eso es la radio. Una noche más, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Joseba Larrañaga y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana en Barcelona, si Dios quiere.
El Partidazo de COPE.